Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo va concluyendo su semana? Yo espero de verdad que bien. Y si algo, por alguna circunstancia, no fuera o no salió como usted lo deseaba, espero que para la próxima de esta quizás mala experiencia usted pueda aprender cómo revertir algunas cuestiones. Sea bienvenido a este espacio informativo y aquí vamos con el resumen. La tormenta de esta madrugada deja alrededor de 200 viviendas afectadas en el fraccionamiento Las Lilas, en el municipio de El Salto, donde el agua alcanzó hasta 80 centímetros de altura. Lo atribuyen a un error humano.
Las compuertas que se encuentran ahí en el río Santiago no fueron abiertas, estaban cerradas, y esto fue el que incrementó los niveles en el canal que tenemos aquí en la colonia.
A una semana de iniciar los registros, la Secretaría de Asistencia Social reporta agotada la convocatoria de transporte público gratuito.
Vamos a llegar a nuevos 50,000 beneficiarios de transporte público en este subsidio al 100% que tenemos desde la Secretaría de Asistencia Social.
El INE comienza la campaña intensiva de credencialización por cambio de domicilio o pérdida de documento, entre otros. Promete entregar el plástico en 9 días.
Cada año se hace el esfuerzo entre el periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre para dar oportunidad, pues, que asistan y actualicen su credencial o lo obtengan por primera vez.
Nuevo desencuentro entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum niega que exista colaboración sin precedentes con la DEA, como afirma su director.
No, México es un país libre, independiente y soberano, y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía.
Iniciativa privada y gobierno de la República presentan la campaña Lo Hecho en México Está Mejor Hecho.
Apostar por lo hecho en México significa fortalecer a las pequeñas y medianas empresas proveedoras, consolidar encadenamientos productivos y multiplicar beneficios en cada región del país.
Localizan 5 cuerpos decapitados y calcinados en Guerrero. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Y creo que volví a echar mentiras, ¿verdad? Ay, caray. No sirve el 15. No sirve el 15, discúlpeme usted. El 33 38 13 15 15 no sirve. Y yo le volví a mentir. Bueno, involuntariamente, por supuesto, involuntariamente. Entonces, ese teléfono no sirve en ese momento, así es de que olvídese de él, porque pues todavía no tenemos servicio en esa línea. Pero vamos a la otra línea telefónica, en la que tenemos ya a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, bienvenido de nueva cuenta, buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Buenas tardes. Nueva cuenta para ti y para todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues hay temas relevantes en materia de inseguridad y voy a platicarles por partes. De inicio, les platico sobre este lamentable accidente, terrible, lo calificaría yo, ocurrido durante la noche de ayer en la carretera Nogales, metros después de la avenida Aviación, en el sentido de salida de la ciudad. Un hombre del que se presume podría ser una persona en situación de indigencia, murió brutalmente atropellado por varios vehículos de carga pesada. Al no ser un crucero peatonal, al estar justamente en la bajada del paso del nivel elevado, bueno, pues esta persona lamentablemente fue embestida en repetidas ocasiones hasta quedar completamente desmembrado y las secciones anatómicas regadas por al menos 200 metros. Este macabro hallazgo lo hicieron automovilistas, quienes al percatarse de los hechos rápidamente intentaron abanderar la zona, pero en lo que hacían esto, bueno, pues los vehículos seguían pasando. Entonces imagínate nada más la terrible escena que estaban viviendo. Llegan de inmediato policías de Zapopan, hacen el corte total a la circulación y ya, por mero protocolo, bueno, pues se pide los servicios médicos municipales, confirman que entre lo poco que se pudo reconocer se trataría de un varón, del cual evidentemente no se pudieron precisar mayores características o media afiliación. El cuerpo fue trasladado, o lo que quedó del cuerpo, llevado al anfiteatro metropolitano. Del causante no hay dato alguno, aunque autoridades ya advierten que pues al parecer intentó cruzar por la parte alta del puente en un sitio donde no debió hacerlo, y bueno, pues quien lo arrolló de manera inicial no tuvo siquiera oportunidad o de verlo o de frenar. Lamentable lo ocurrido allá en la carretera Nogales, en el municipio de Zapopan. Luego también comentarte que también en Zapopan hoy, aproximadamente a las 12 del día, fue reportado un hombre que estaba con heridas y con aparentes huellas de haber estado privado de su libertad, esto sobre el lateral del periférico a la altura de Ciudad Granja, poco antes de la avenida Vallarta, en la ex Villa Maicera. Cuando se trasladaron policías, el hombre refiere que sí, que efectivamente él había estado privado de su libertad por 5 días y narró con lujo de detalles dónde ocurrió. Dijo que estaba en calles de la colonia Ojo de Agua, en el municipio de Tlaquepaque. Él le aceptó que fue a comprar enervantes, a comprar droga, y en ese momento lo privaron de la libertad, lo llevaron a una finca, lo mantuvieron cautivo y finalmente pudo escapar de los captores en un descuido y tomar así un camión para llegar hasta esta lateral del periférico y pedir ayuda. La fiscalía tomó conocimiento del caso, esta persona fue llevada hasta un puesto de socorros para su mejor atención, donde se confirmó que presentaba pues algunos golpes contundentes, principalmente huellas de tablazos, actos pues de tortura, que aparentemente hasta el momento no pondrían en riesgo su vida. Luego también comentarte, Meche, sobre esto que ocurrió en pleno corazón de la colonia americana de Guadalajara, específicamente en un 7-Eleven ubicado en los cruces de Vallarta y la avenida Enrique Díaz de León. Ahí un par de sujetos llegaron para amagar con un cuchillo al personal, exigiéndoles el dinero en efectivo. No conforme con ello, estos despiadados se apoderaron del dinero de la caja, cajetillas de cigarro, algo más de mercancía, y con el objetivo de no ser perseguidos, le propinaron una puñalada a un cajero de aproximadamente 25 años, el cual por fortuna pudo esquivarla, pero el cuchillo lo alcanzó. La lesión no fue penetrante, lo confirmaron así paramédicos de la Cruz Verde, que bueno, pues fueron a prestarle ahí los primeros auxilios, pero sí requirió su traslado hospitalario para una mejor valoración, hacer pruebas radiológicas y demás, mientras que los delincuentes pues pudieron escapar impunemente sin ser detenidos. Evidentemente quedó captado todo en cámaras del circuito cerrado de la tienda, por lo cual pues ya autoridades de la Fiscalía de Jalisco, en quienes quedó este caso, y ya están investigando para poder dar con su captura, algo que se antoja pues un tanto complicado. Y finalmente comentarte que Tlaquepaque lamentablemente no deja de dar noticia criminal. Ayer un hombre murió asesinado en la colonia El Berquel. Este hombre de aproximadamente 45 años estaba en su vivienda, y lo que se sabe, de acuerdo a lo que narraron las autoridades en el sitio, es que llegaron dos sujetos hasta su casa, tocaron la puerta, la víctima abrió, y en ese momento que abrió la puerta, inmediatamente sacaron un arma y le dispararon en la cabeza. No hay datos de los agresores, se presume podría ser gente que lo había amenazado con anterioridad, es una línea de investigación que se sigue. Sin embargo, el hombre pues no resistió el impacto, murió prácticamente al instante, y fue obviamente reconocido como habitante de la colonia, quienes decían no saber del motivo de la agresión, decía que era una persona que no se metía con nadie, que no tenía problemas, pero bueno, ya serán las indagatorias las que puedan revelar qué fue lo que ocurrió, el móvil de la agresión, y sobre todo la captura de quienes cometieron este crimen. Mi reporte, Mercedes, muy buenas noches.
Edgar Flores Maciel, muchas gracias, que tengas una estupenda noche.
Igual para ustedes, excelente fin de semana.
Abrazo, que estés muy bien. Edgar Flores Maciel, hacemos una pausa, ya volvemos. Participación de usted. Gracias. Pepe Correa dice, he tenido noticias de diversas partes de la República, inclusive aquí confirmado con empleados del Correo de México, de que sea prohibido el envío de correspondencia y paquetería a Estados Unidos. ¿Podrán ustedes confirmar algo al respecto? No, señor Correa, vamos a checarlo. Le agradecemos que nos haya hecho llegar esta situación. Vamos a tratar de corroborarlo, por supuesto, para tener información fidedigna. Buenas tardes. El asunto del incremento del predial es necesario, ya que la ciudad demanda servicios y este pago anual abona las necesidades de futuras obras y adiciones continuas para el bienestar de los ciudadanos. Los propietarios están con la creencia tardía y romántica que no habrá aumento. Es necesario nueva tasa fiscal de predial, casa de habitación, bodega, terreno, departamentos. Agradezco su atención. Gracias, dice Joel Casas. Coincido contigo con felicitar a los bomberos, médicos y paramédicos. Mis respetos para todos ellos. Considero también que hay buenos policías, aunque no sea su día, a los que también hay que reconocer su trabajo junto a bomberos, médicos y paramédicos. Saludos desde Stockton, California. Ángel Zárate. Gracias, Ángel. Muy amable. Aquí también se comunica Genaro Guadalupe. Dice, Jalisco está que arde. Mientras tanto, el gobierno jalisciense, loco por el mundial. Qué aventurado Pablo Lemus. Línea 5, lista. Presta en tiempo de mundial. Mientras tanto, línea 4, sabrá Dios para cuándo, dice saludos. Buenas tardes, gusto en saludarla, preguntarle lo de la salud que será mañana. En Sierra Nevada, ¿es para adultos de 60 o solo de 65 años en adelante? De lo que nos invitaron el día de ayer, a ver, es que no me deja su nombre por aquí, Mari Macías. Mari, no, desde los 60, sin ningún problema, adelante. Van a hacer una serie de revisiones para las personas adultas mayores. Va a haber consultas precisamente el día de mañana. A ver, mire, ahorita aprovechando que andamos por aquí, déjeme checar bien la información, porque ayer precisamente nos invitaba la licenciada María Guadalupe Ramírez, que es la coordinadora de esta jornada de salud para personas adultas mayores. Van a tener diferentes servicios, como, por ejemplo, van a tener consulta con especialistas como geriatras, gerontología, medicina interna, optometría, rehabilitación, nutrición, psicología, etcétera. Va a haber también credencialización del INAPAM, va a haber acciones de prevención como vacunación, charlas educativas, en fin. Así es de que ahí está la invitación, es para el día de mañana precisamente en la Asociación Médica de Jalisco, que está en Sierra Nevada 910 en la Colonia Independencia Oriente, y será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así es de que ahí está pues la invitación. Si les sirve, adelante. Creo que es una muy buena opción y todo, por supuesto, es gratuito. Te saludo, Gus Cárdenas. Tenemos más información, lo que sucede en las calles de la ciudad. Híjole, unas, por ejemplo, intransitables como las de Lomas de la Primavera, en otros lugares los postes ahí caídos, y también eso implica pues un riesgo para la circulación. Cuéntanos, tú que andas siempre por ahí viendo efectivamente dónde poder decirle a la autoridad, por favor voltea a ver acá y repáralo, haz algo por los vecinos de esas colonias. ¿Cómo estás?
Mercedes, estamos, porque en medio de esta enorme zona metropolitana de Guadalajara, hay cosas que solamente porque hay que llamarlas así, pero realmente son otra cosa. Es como las aguas del Chavo del Ocho, que son como de tamarindo, pero saben a fresa y son de limón. Así más o menos son las calles de esta zona metropolitana de Guadalajara, en Lomas de la Primavera, en donde les llaman calles y avenidas, pero realmente son tranquilas. Nos mandaron unas imágenes, que están, por cierto, en las redes sociales y en la página de notisistema.com, en donde hemos atestiguado cómo la descomposición por el tema del temporal de lluvias 2025 ha llegado incluso a estas zonas, que por cierto se acaban de regularizar, porque cuando yo le pregunté a los vecinos, bueno, a ver, son regulares, porque luego los municipios ponen el pretexto de que son zonas irregulares para no invertir pesos y centavos, pero resulta ser que, y además hay que decirlo, ya también pueden los municipios, pese a que no son regulares las zonas o las tierras, pues pueden mejorar servicios públicos están obligados a dotar de servicios públicos, los mínimos, como un derecho, digamos, que se tiene de los propios ciudadanos. Sin embargo, y para sorpresa de este reportero, pues Lomas de la Primavera es una zona ya regulada, es una zona en donde ya se paga el predial. ¿Y qué crees? Pues parece que los vecinos pagan, no todos, pero hay que decirlo, que sí hay algunos cumplidos, con todo el derecho y la obligación de reclamarle al municipio, pues que haga algo por esas pobres calles, de verdad, que están para llorar. Y así es el caso de la calle, o al menos esta vía conocida como Loma de las Rosas, y te digo vía, pues porque de alguna manera ahí están las casas, y ahí es donde se estaciona la gente, y se supondría habría transporte público, pero no. Desde la calle Bugambilias hasta topar con Guamúchil, esta pobre calle de Loma de las Rosas de verdad es una enorme zanja, son grietas de por lo menos 40 centímetros que se han abierto por el paso del agua. Lo más de la Primavera está en una zona alta y por supuesto que corren y corren y corren, digamos, el nivel de agua o los ríos en los que se convierten esas calles, pero como son de terracería, como mucha zona fue un relleno sanitario y entonces, perdón, pues sí, un relleno, un basurero, y en algún momento pues se compactó todo aquello, pues por supuesto que el terreno no es del todo parejo. Entonces las pobres calles están abiertas, y así lo dice Karen Jiménez, quien reporta pues que afuera de su casa están hasta vehículos atorados porque no los pueden mover en medio de esta zanja. Escuchemos.
Las calles están intransitables, están hoyos de más de un metro de profundidad y pues no hay ningún tipo de transporte, no pueden pasar los carros, hay tres carros atorados aquí en la calle, de que pues se quedaron ahí en los agujeros y no podemos pasar, la gente está bajando a agarrar algún tipo de transporte caminando, pero pues es caminar mucho, es una distancia muy larga.
¿Y a quién le tocaría entonces la responsabilidad de atender esto? Pues al Ayuntamiento de Zapopan. Pero ¿quién específicamente, para que vaya con nombre y apellido, es Ismael Jáuregui? Ismael Jáuregui es el director de Obras Públicas Municipales, a quien le vamos a encargar muchísimo atender esta parte, porque en medio de este temporal realmente el problema, auditorio y Mercedes, es que la gente no puede salir de sus casas. Las zanjas son de verdad unos completos hoyos, son cráteres. De hasta un metro, nos decía la vecina Karen Jiménez, quien denuncia pues las malas condiciones. Y entonces, de Lomas de la Primavera nos vamos a pasar a Camino Real, a Colima. Hay que recordar que Camino Real está o funcionó, cuando las obras de López Mateos, funcionó como una paralela, como si fuera un par vial, para dar salida a todo ese tráfico vehicular que viene de la zona sur para entrar o ingresar a la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues para no creerlo, se quedaron atrapados habitantes y comerciantes, no pudieron abrir sus locales desde ayer y hoy porque se cayeron tres postes de concreto que tienen líneas de mediana tensión, es decir, dan el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Aquello está peligrosísimo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues se deslavó la zona donde están los postes, donde estaban, porque ahora están sobre la vía, se deslavó. ¿Qué ocurrió? Las obras que están haciendo de rehabilitación en Camino Real a Colima, digamos que están expuestas. Pues entre que están poniendo cableado nuevo, entre que ponen tubos y cimientos, se vinieron abajo los postes. Vamos a escuchar al vecino Gerardo Cáceres, quien da el reporte.
Pues estaba escarbando para enterrar unos tubos de plástico, pero se enterraban y desenterraban, abrían y cerraban, y no se compactaba esa arena. De hecho, allá afuera está toda la arena así amontonada, no está ni compactada ni nada por el estilo, arriesgándose a que se deslavara la arena y pues por consecuencia pues lo que pasó con los postes.
Mismo efecto en notisistema.com y en las redes sociales de Radio Metrópoli. Están las imágenes de estos postes caídos desde la banqueta hasta el primer carril de circulación. ¿En dónde están los postes? Y este recado es para la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, secretario David Zamora. Es Camino Real a Colima, entre la calle San Pablo y José Guadalupe Gallo. Son un par de reportes ciudadanos que nos llegaron a Notisistema y con todo el gusto y la obligación los estamos dando también para que la autoridad se dé cuenta de lo que ocurre. El primero es para obras públicas. Las calles de Lomas de la Primavera no pueden ser nombradas calles por el estado en el que están. Los ciudadanos exigen la atención del municipio. Y por el otro lado, Camino Real a Colima, el tema de la celeridad a las obras y en segundo lugar, pues levantar estos postes de concreto con los cables tirados, pues imagínate la peligrosidad con la que estaban estos postes. Este es para la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado. Mercedes, un par de reportes, la autoridad se tiene que poner a chambear.
Pues sí, a ver si los voltean a ver y les hacen caso a los vecinos. Muchas gracias, Gus.
Al contrario, para eso estamos y bonito fin de semana.
Que estás muy bien. Igualmente para ti, Gustavo Cárdenas, con la información. Hay más participación de la audiencia que vamos a desahogar en este momento. Nos dicen, es mentira, porque yo ya tenía y van dos veces que me dejan fuera de Yo Jalisco, dice María Angelina. Me imagino que nos hace alusión al tema de Yo Jalisco, apoyo al transporte. Nos dicen, a ver, buena tarde. Mi mamá y yo ya teníamos la tarjeta de mi pasaje. En la anterior convocatoria ya yo alcanzamos. ¿No será que quiso decir ya no alcanzamos a registrarnos? En esta última logré registrarme, pero estamos en veremos. Solo nos toman la foto y reciben documentos. Ahora esperar si calificamos para la misma según el cuestionario que llenamos. Nada es seguro. Ya te platicaré. Bendecida noche, nos dice Nailea. Nailea soy. Gracias, Nailea. Pues espero que haya buena fortuna en esta ocasión. También por aquí nos reportan, buenas noches, ¿qué pasa? Perdón, en los cruces de calle Ejido y Europa, bastante policías y Guardia Nacional, también están cerrados esos cruces. Señor Javier Hernández, déjeme preguntar, señor Hernández, a ver qué es lo que está sucediendo. Dicen, deberían de preguntarle a Lemus, así como dice que no va a permitir la torre de habitacional ahí sobre Colomos, ¿por qué no impidió la de Iconia, lo de las villas panamericanas? Siempre ha mentido, dice Alberto Gutiérrez. Va a ser una, en otro comentario, va a ser una trastada como sucedió con el mercado, como sucedió con el mercado Corona. Usted analice la construcción del anterior mercado Corona y analice el actual. Cheque el piso que están levantando en el centro y compare el que van a instalar, sobre todo materiales. Gracias por compartir, dice Silvia Leticia Martínez. A ver, ¿sabes a qué se refiere este programa? Saludos a Abel Mendoza. A ver. No lo había visto. No lo había visto. Le sugeriría, señor Mendoza, que se comunique al municipio de Zapopan, porque si es que esto es verdad, aquí yo veo logotipo a preguntar si es verdad, porque no había visto yo que hubiera ningún programa donde estén pidiendo que se registren en Salud Zapopan, pero vamos a preguntar. Mejor espérenos, vamos a preguntar primeramente. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta. Aquí andamos tratando de conseguir boletos para el América Atlas, ¿no, Martín?
A sus órdenes. ¿Cuántos quiere?
¿Anda revendiendo o qué?
No. Yo le digo en dónde le aprieta ahí en el internet para que los compre.
¿Ah, sí?
A eso me refiero.
Le doy clic y ya.
Y ya. Tan fácil como eso.
Sí. Bueno, yo lo ando consiguiendo para otros, porque ya sabes que yo entro con mi carnet de socio águila.
Ah, no, así más fácil. Pues sí, van usted ahí. Va, los únicos seguros son Jardine, Huicho y usted.
Ah, y Lulú.
Ah, y Lulú.
Lulú sí. Torres también. No, y Pablito también, Pablo. Pablo Vázquez. Pablo Vázquez.
¿No le va a la América?
No, él es americanista.
No, él toda la vida fue tecolote.
No, Pablo Vázquez.
Y ahora ya su equipillo ya no exista. No, le va al Tecos.
Desde que
él
yo.
Le va al que gane, está como Manuel.
Nada, al socio ni lo metas. No, pero Pablo Vázquez es americanista.
Esa es nota de 8 columnas.
Pregúntale.
¿Cómo que es América?
No, Pablo.
Mira, hasta Vázquez. Le da vergüenza decirnos, ni nos había dicho.
Pablo Vázquez es americanista.
Y un Vázquez de la América, esa es noticia también, ¿eh? Yo creo que el primer Vázquez en la historia que le va a la América.
¡Ay, sí, tú! ¿Sí? Pues ahí te dejo, pues, con tus... mira, yo te estoy dando primicias.
Jiménez, y hay millones que le van a la América.
Ajá.
Ya no digamos Altamirano, poquito menos, pero sí hay también muchos, como claro, 4.
Como 4.
Bueno, más.
Más 3.
Ya ves, mira, estamos ahí en el mismo canal.
Te dejo, mi querido Martín.
No, pues ya está aquí la sección, ya vámonos, gracias.
Ah, ¿ya fue todo?
Sí, ya, más.
Pues si la que te dio las premisas
de 8 a 9 en punto y seguido, ahí es la sección deportiva más importante.
Ah, nomás viniste a eso, sí, a invitar a la gente a que esté a las 8 de la noche.
Oye, hoy es viernes de baile y de cumbias y todo lo demás.
Válgame Dios. No, pues...
Hey, Wicho va a hablar de todo eso.
Qué barbaridad, mi Wicho tan polifacético.
Bueno, más porque insistes.
Insisto, quédate.
Bueno, vámonos con la información deportiva y en Ofresquecito está llevándose a cabo en este momento ya el arranque de la jornada número 6. Tenemos que Juárez está jugando en casa y al 32 de acción pierde 1-0 con Santos Laguna, mientras Querétaro 1-1 con Atlético de San Luis. Más tarde vienen las Chivas, van a jugar. El equipo del Guadalajara visita a los Xolos allá en Tijuana. Para el día de mañana, León Pachuca, 5 de la tarde, a las 7 Monterrey Necaxa y Mazatlán Tigres, 9 de la noche, Cruz Azul Toluca, y se cierra la jornada con el Pumas Puebla a las 5 de la tarde y Atlas contra América también el domingo. Y bueno, platicamos un poquito con el presidente de los rojinegros del Atlas sobre esto que estabas mencionando, y bueno, aquí lo escuchamos un poquito lo que dice precisamente el dirigente de los rojinegros. en particular sobre lo que se viene en cuanto a boletos y demás y lo que espera del partido, que él dice, pues quieren ganar. Escuchamos un poquito precisamente lo que dijo el presidente del Atlas, dejando en claro pues esta opción de los boletos y sobre todo de sacar la victoria, que sería pues muy importante para el conjunto de los rojinegros obtener esta victoria que será el domingo. Aquí escuchamos precisamente al presidente de los rojinegros del Atlas.
Bueno, siempre muy importante con nuestra gente dar un buen partido, buscar esos tres puntos que quizás en el plan original para estas alturas estaríamos con una cosecha más alta de puntos y tendremos que hacer nuestra tarea con América para poder sumar de tres. Diego, contento con la dinámica del plantel, con la calidad de los jugadores, con la manera en que han recibido el trabajo y con la manera en la que se han podido preparar. Siempre es bueno tener una semana larga de trabajo para poder imprimir de mejor manera su idea futbolística y creo que tanto física como técnico-táctica ha sido una buena semana en cuanto a poder transmitir las ideas de este nuevo cuerpo técnico.
Ahí lo que menciona Aníbal Fager, presidente del equipo de los rojinegros del Atlas, de cara a lo que se viene, pues, que será el encuentro entre América y el equipo de los zorros. Y por parte de América, Santiago Baños confirmó el día de hoy, después de que presentó los refuerzos, que el francés Alan Saint-Maximin estará jugando en el Jalisco, y lo escuchamos.
Con muchos jugadores, él la verdad es que no tenía mucho conocimiento del país y ni de la liga. Y bueno, afortunadamente pudimos tener varias conversaciones por Zoom y por más de hora y media por llamada, y así es como nos conocimos y nos dimos a entender y le explicamos lo que era el club y lo convencimos. Y bueno, repito, no creo que fue una labor importante, no solamente mía, pero estamos muy contentos de que un jugador como Maxi haya escogido venir a México. Repito, la verdad que nos ha dejado gratamente sorprendidos con sus actuaciones en los entrenamientos y esperemos que a partir del domingo pueda empezarlo a mostrar dentro de la cancha. Repito, hay que tener un poco de paciencia porque evidentemente todavía no tiene el fondo físico.
Ahí lo que menciona Santiago Baños, presidente deportivo del Club América. Hernán Cristante fue presentado el día de hoy como nuevo técnico del equipo del Puebla en lugar de Pablo Guede, el cual renunció en días pasados. Puebla jugará de visita contra Pumas el próximo domingo. ¿Qué dijo Cristante? Lo escuchamos.
Sí, nos pone de nuevo en pista y es una alegría enorme estar de nuevo al frente de un equipo. Vengo con un equipo de trabajo importante, los considero gente muy profesional, pero gente muy leal, muy honesta, muy trabajadora, que seguramente le pueden dar un toque diferente a este grupo en relación a lo que ya tiene y hoy se percibe. Así que es un honor, un gran compromiso, Chiquis, Gabriel, también sabes que es muy, muy honesta mi palabra. Y nada, con las perspectivas que hoy muestra el equipo, sé que los resultados no son los mejores, si no, no estaría yo acá hablando.
Ahí lo que menciona Cristante, nuevo técnico del Puebla. Por otro lado, la selección mexicana dio a conocer ya la lista de 23 jugadores que van a estar entrenando la próxima semana, de lunes a miércoles, un llamado microciclo, preparando lo que será la próxima fecha FIFA. ¿Quiénes son los convocados? Bueno, ahí le van, porteros: Sebastián Jurado de Juárez, Raúl Rangel de las Chivas, Carlos Moreno de Pachuca. Defensas: Denzel García de Bravos de Juárez, Diego Barbosa del Toluca, Ramón Juárez del América, Víctor Guzmán del Monterrey, Eduardo Águila de San Luis, Alonso Aceves de Pachuca, Gerardo Arteaga del Monterrey y Brian González de las Chivas. Mediocampistas: Diego Campillo de Chivas, Fidel Ambriz del Monterrey, Luis Romo también de Chivas, Eric Sánchez del América, Alexis Gutiérrez del América, el Canelo Angulo del Toluca, y como delanteros, Isaías Violante del América, Diego Lainez de Tigres, Jorge Rubalcaba de Pumas, Osiel Herrera de los Tigres, Germán Berterame de Monterrey y Armando La Hormiga González de el Guadalajara. Bueno, por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el sorteo de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington el próximo 5 de diciembre. Se hablaba de Monterrey, de Las Vegas, hasta de Nueva York. Al final de cuentas, se elige Washington, sobre todo por la recomendación que hizo el propio presidente de Estados Unidos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y bueno, el día de hoy el gobernador Pablo Lemus anunció que Guadalajara busca ya recibir de manera oficial el repechaje mundialista en el mes de marzo del próximo año y que será en el Estadio Akron. Además, como parte de actividades previas a la justa mundialista, se mencionó que la ciudad va a intentar romper un récord Guinness con una cadena de pases de balón desde el Estadio Jalisco hasta el Akron. ¿Se imaginan la valla humana que va a haber? Sin que la pelota caiga desde el Estadio Jalisco hasta el Estadio Akron, varios kilómetros, ¿eh? Detalló además que Guadalajara va a contar con embajadores como Sergio Checo Pérez, Saúl El Canelo Álvarez, Lorena Ochoa, Alejandro Fernández, Maná y Guillermo del Toro, es decir, personalidades importantes de Jalisco sobre todo, y que serán embajadores del Mundial de Fútbol. En otro tema internacional, bueno, ya el capitán del tricolor, Edson Álvarez, jugará en la Liga de Turquía. Fue confirmado hoy de manera oficial como refuerzo del equipo Fenerbahce. Inició la jornada 2 en la Liga de España. El Betis le ganó 1-0 al Alavés. En Inglaterra, la Liga Premier, West Ham perdió 5-1 ante el Chelsea. En la Liga 1 de Francia, el PSG se impuso 1-0 al Ajax, y además en la Liga de Alemania también jugó el Bayern Múnich, que abrió triunfo en la temporada de 6-0 sobre el Leipzig allá en la Bundesliga. Y ya para cerrar, bueno, en lo que respecta a los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, la delegación mexicana logró 3 medallas de oro el día de hoy. Camila Argumedo y Daniela Ávila ganaron duetos en la rutina libre de natación artística. Diego Villalobos y Nayeli Mondragón dominaron la prueba del dueto mixto y ganaron también la presea dorada, mientras que en karate Ana Carolina Herrera conquistó la medalla dorada en la división de 61 kilogramos. México actualmente 125 medallas, de las cuales 27 son de oro. Lo que tengo en la información, y bueno, lo dicho, recuerde, más deportes en punto y seguido con mis compañeros. Meche, gracias. Bueno, hay que hablar ahí del América, el Águila de Veracruz, Charros de Jalisco,
ahí sí,
los embajadores del Mundial, no mucho de qué platicar.
O sea, ahí sí profundizan, analizan,
ahí más.
O sea, ahí sí hay seriedad.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Samuel, Pablito, mi maestro también Celso.
No, puro expertazo.
Sí, claro, como debe de ser.
Puro expertazo.
A la orden, licenciada, mañana, si Dios quiere, muy tempranito aquí nos vemos y nos escuchamos.
Entonces ya vete a dormir.
Ya, de una vez.
Corre, Martín, te veo mañana.
Hasta luego.
Gracias. Martín Navarro Vázquez con la información de los deportes. Antes de ir a la pausa comercial, a ver, déjenos ver por aquí. Dice, a ver, esto ya lo, no, pero ya lo había leído, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes, una familia... Ah, gracias. Hola, ay, Martín.
Que si hay una
¡qué milagro! Ahí, sí, a ver.
Sí.
Espérame tantito, es que acá tenía otros mensajes. A ver, Jesús dice, o te pregunta, ¿saben si va a haber carrera el domingo por el cierre de calles para prevenir con tiempo?
Sí, hay carreras en Zapopan, ahí en alrededor del municipio. Una carrera de mercado a mercado, que es del mercado a Temajac, al mercado de Zapopan. Sí hay carrera, y también la carrera de los bomberos alrededor de la zona de Chapultepec. ¿Va?
Pero sí
hay carreras el domingo.
Perfecto, muchas gracias. Adiós. Martín, por la información entonces para nuestro Radio Escucha Jesús, que quería saber. Nos dicen, hola, buenas tardes, una familia asesinada en el Arenal, otra familia en Medrano, dejando los cuerpos en una camioneta, y dos menores más muertos. ¿Qué pasa en Jalisco? Se pregunta el señor Francisco Reyes. En otro comentario, la persona que habló apoyando los impuestos al predial y terrenos, yo creo que el del gobierno, porque sabe que ese dinero va a los bolsillos de los políticos. Lo vemos en deficiencias en los servicios en seguridad. Eso está a simple vista. Un ciudadano normal no hace esos comentarios. También nos dicen, muy buenas tardes, tu ayuda, los cuatro semáforos de Avenida Patria y Lago Superior en Lagos del Country, Zapopan, no funcionan y es un crucero muy peligroso, es lo que está reportando la señora Martínez. Bueno, pues ahí está el reporte. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. Marta Díaz nos dice, para las personas que dicen que es necesario el aumento del predial, que no saben que este aumento va a tener otros como el pago de transmisión patrimonial, avalúos, honorarios del notario, impuestos sobre la renta y el IVA. Primero, que se informen antes de hablar. Bueno, ahí sus comentarios, los cuales, como siempre, agradezco enormemente. Ya habíamos referido al principio de este espacio informativo que hoy, 22 de agosto, se celebra el Día Nacional del Bombero. Los bomberos son festejados, pues, digamos, en todo el mundo, pero cada país tiene su propia fecha. En este caso, en el caso de México, el aniversario se da por la fundación del primer cuartel de bomberos en nuestro país. Pero, ¿qué le parece si precisamente escuchamos a mi compañero Ricardo Camarena, que con motivo de este día ha preparado la siguiente pieza informativa?
Su función va mucho más allá de solo combatir el fuego. Se la juegan todos los días al participar en labores de rescate, accidentes y emergencias de diversos tipos. Igual atienden un incendio que un percance vial, derrumbes, inundaciones y derrames de químicos. Hoy se conmemora a nivel nacional su día y por eso hoy reparamos en estos héroes de carne y hueso, los bomberos. Desde la fundación del primer cuerpo de bomberos en Veracruz en 1873 tras un fuerte incendio, cada 22 de agosto desde 1956 se conmemora a los combatientes del fuego. Datos de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos revelan que del país existen alrededor de 16.500 tragahumos. Y precisamente ahí, en Veracruz, también se estableció la primera guardia de mujeres bomberos del país. Esto compartía Foro TV una de sus integrantes, Nayeli Juárez.
Prácticamente desde pequeña estoy aquí. Mi papá fue bombero, fue teniente. Y la espinita como que la traía y me integré a las filas por invitación del comandante Meneses.
Cabe destacar que una proporción importante de los cuerpos de bomberos operan con personal que colabora de forma voluntaria, especialmente en pequeñas poblaciones o comunidades rurales, lo que implica una cobertura limitada y recursos precarios para prestar sus servicios. Pero en pequeñas o en grandes poblaciones, con o sin recursos, lo cierto es que los tragahumo le entran a todas las emergencias. Es el testimonio de uno de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, compartido Azteca.
Desde un incendio, un flamazo, una explosión, una fuga de gas, choques, volcaduras, árboles caídos, las abejas, derrumbes, encharcamientos, inundaciones.
A pesar de la importancia de su labor, las condiciones en las que muchos bomberos trabajan son precarias. Si bien es cierto existe una ley que los ampara, también es cierto que su aplicación es limitada, ya que hay puntos del país en donde no se cumple la cabalidad, lo que se traduce en prestaciones insuficientes, equipo limitado y falta de capacitación. Esto compartía Latinus José Palomeque, bombero de la Ciudad de México.
Pues estamos en el abandono y estamos en la zozobra de que en cualquier momento nos llega a pasar algo en algún servicio, algún accidente por la falta de mantenimiento de las unidades.
Además, las percepciones salariales de los bomberos registran una profunda desigualdad en distintas partes del país, ya que su ingreso mensual puede ir de los 5.000 a los 18.000 pesos. No obstante, están comprometidos con su vocación de servicio. Así lo exponía en entrevista con el Canal 13 de Puebla, el bombero Israel Flores.
Bueno, regularmente lo que más atiende son las fugas de gas y los enjambres de abejas. Y dependiendo de la temporada, es del servicio que llegamos a tener un poco más, como en este caso, que es tiempo de lluvias, las inundaciones.
A pesar de estas limitaciones, cada año los bomberos del país tienen que combatir cerca de 95 mil incendios urbanos y no urbanos, es decir, 260 siniestros de esta naturaleza todos los días, de acuerdo con datos del INEGI. Las entidades en las que más siniestros se registran son la capital del país y el Estado de México. Este 22 de agosto, el reconocimiento, el agradecimiento y la solidaridad con estos héroes que en cada servicio arriesgan la vida para salvarla de los demás. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa y de nueva cuenta nuestro abrazo, reconocimiento y felicitaciones a los bomberos de los diferentes municipios, del estado, del país, por supuesto. Ahora sí que a todos ustedes, muchas gracias por su trabajo, por su disposición, inclusive a dejar hasta su propia vida, porque muchas veces hay riesgos y ahí están ustedes precisamente para salvar las vidas de otros. Qué bueno que nos acompaña ya en esta recta final y ya nada más para prácticamente despedirnos, nada más déjeme decirle que por aquí dicen en un programa de ayer, yo creo que fue en este, más bien fue en este, comentaron de un evento para adultos mayores donde se brindarán consultas médicas, solo que no alcancé a notar el lugar. Sierra Nevada, Nevada, ¿qué número? Creo la Casa del Médico, Guadalupe Peredo. Sí, es la Sierra Nevada 910 en la Asociación Médica de Jalisco. Esa es la dirección, va a ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y una última comunicación. Sergio Quesada dice, el año pasado me subió el predial 80%. La razón porque pusimos domos de acrílico en la cochera 30 metros y Catastro de Guadalajara te lo cobra como construcción de bóveda y ladrillo. Son muy abusivos. Arturo García Caudillo, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, un par de temas. Uno que tiene que ver con la reforma fiscal. Por ahí se le preguntaba en la mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum si habría reforma fiscal, ya que estamos a unas cuantas semanas de que se presente el paquete económico ante la Cámara de Diputados. Y decía que no, que cuando mucho, algunas modificaciones a la miscelánea. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fíjense, este año hubo algunos incrementos en algunos derechos entre 2024 y 2025. También el impuesto que se puso a la importación de paquetería vinculado con el Plan México. Pero eso dio, no sé, 30 mil millones de pesos adicionales. Imagínense, en aduanas, que ya le había dado un apretón de tuerca al presidente López Obrador y ahora estamos todavía fortaleciendo, pues son 180 mil millones de pesos más entre el año pasado y este. Es decir, de seguir erradicando todavía la corrupción o la evasión ahí donde exista, eso todavía hay espacio. Ahora vamos a hacer un, se los adelanto, algunas reformas para seguir combatiendo los factureros, que todavía se presenta este lastimoso fenómeno, para que no se pague impuestos. Entonces vamos a presentar algunas reformas para ello, y ello pienso yo que nos va a dar más recaudación que cualquier incremento que pudiéramos hacer al ISR. Fíjense, Calderón subió el IVA, Peña cambió el ISR, y su recaudación no tuvo nada que ver con la recaudación del presidente López Obrador, el incremento y lo que estamos nosotros consiguiendo el primer año, solamente pues, de seguir cerrando los espacios de evasión.
Pues ahí está justamente lo importante aquí, es que presentará iniciativas también para cerrarle las puertas a los factureros, y esto podría generar también recursos para el Estado mexicano. Y eso de que iba a presentarse una reforma fiscal, cuando se le preguntó, ahora sí que pusieron por delante al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, diciendo que él es el que había hecho esa propuesta, y él dice, yo nunca dije eso,
Yo nunca he planteado una reforma fiscal. A nadie se lo he dicho. Ahorita lo vamos a retomar. Por eso no quiero mejor decir nada, porque luego me sacan de contexto y dicen cosas que yo no dije. En este caso de la reforma fiscal, nunca, al contrario, que yo no creo, conociendo a la presidenta, que vengan nuevos impuestos.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, ahora sí que la culpa la tenemos los medios de comunicación. Y cambiando de información, también en el plano económico, pero en otro asunto, hoy fue presentada la campaña Lo Hecho en México Está Mejor Hecho. Vamos a escuchar a Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial.
Las empresas mexicanas son protagonistas del desarrollo nacional con esta campaña. No buscamos solamente presencia de marca, buscamos reforzar la identidad de lo hecho en México y demostrar que la competitividad del país está sustentada en la calidad de nuestras empresas y de nuestros trabajadores. Cada producto en México lleva consigo el esfuerzo de millones de familias mexicanas. Detrás de cada etiqueta hay una cadena de valor que representa empleo digno, innovación y arraigo en nuestras comunidades. Además, esta campaña también tiene un componente profundamente social. Cada peso que se destina a productos nacionales se traduce en más empleos, más inversión y más bienestar.
Pues ahí está justamente Francisco Cervantes. Esta campaña va en coordinación con el Gobierno de la República y con el Consejo de la Comunicación, así es que muy pronto lo estará escuchando en radio, televisión y seguramente viendo en redes sociales. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, te agradezco enormemente la información. Ya vete a dormir, que por aquí nos escuchamos mañana temprano en sábado en Metrópoli.
Ah, es correcto. Hoy es viernes. No, ni cuenta me había dado.
Ah, pues no, ya sabía yo. Tengo que mantener el régimen disciplinario contigo.
Sí, sí, definitivamente.
Es que órale, a dormir.
Bueno, nos quedamos mañana.
Gracias, Arturo, que descanses.
Igualmente, abrazo, hasta pronto.
Igualmente para ti, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, y mañana efectivamente por aquí le esperamos despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli. Espero, en nombre de todo el equipo, que tenga usted una muy buena noche, un sueño reparador, que tenga estupendo fin de semana también. Gracias, Bere, gracias, Osvaldo. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches. Mañana, recuerde, despuesito de las 7 de la mañana, por aquí estaremos con usted en sábado en Metrópoli.